Nosotros sabemos que ha habido muchos escándalos de abuso entre los seguidores del Papa en los últimos años. No voy a tomarme el tiempo para mencionar los detalles. Pero tristemente también ha habido escándalos en varias iglesias cristianas evangélicas. Varios pastores han tenido que renunciar sus puestos debido a sus actos de moralidad. Y como resultado de tales abusos de autoridad, muchos cristianos sospechan de cualquier liderazgo en la iglesia. Les cuesta confiar en sus pastores. Pero además de eso, nuestros corazones suelen ser rebeldes. Por el pecado no nos gusta la autoridad. Los jóvenes, por ejemplo, no quieren la autoridad de sus papás. Los adultos muchas veces no quieren la autoridad de sus jefes en el trabajo. Y muchos cristianos no quieren la autoridad de sus líderes en la iglesia tampoco. Pero mis queridos hermanos, quiero decirles que no debemos desechar todo liderazgo. Una iglesia sin liderazgo es como un partido sin un árbitro, o como un semáforo sin luces, o como un hogar sin padres. No es sabio que una iglesia no tenga liderazgo bíblico. Hoy estamos terminando nuestra serie sobre los rasgos de una iglesia saludable. Normalmente en la iglesia Gracia y Verdad estudiamos cierto libro de la Biblia, texto por texto, como hicimos con el libro de Isaías anteriormente. Pero nos hemos tomado estas 10 semanas para hablar de las características de una iglesia sana. ¿Se acuerdan? Una iglesia entregada, centrada en el Evangelio, dedicada a la predicación expositiva de la palabra, una iglesia que cree la teología bíblica, reformada en su doctrina, una iglesia que practica el evangelismo, la conversión, el discipulado, la disciplina bíblicamente. Y hoy vamos a ver la última característica de una sana iglesia. Es una iglesia que tiene liderazgo bíblico. Y vamos a contestar tres preguntas hoy sobre el liderazgo de la iglesia. La primera es, ¿cuáles son los líderes espirituales de la iglesia? Bíblicamente son los pastores. Los pastores ejercen un ministerio de velar por las almas de la iglesia. Como pastores, nosotros predicamos la palabra de Dios, enseñamos las escrituras, oramos por las ovejas, aconsejamos a los miembros de la iglesia y dirigimos la iglesia. Y ha habido cierta confusión en las iglesias cristianas porque la Biblia usa tres diferentes títulos para describir a los mismos líderes de la iglesia: ancianos, pastores y obispos. Según lo que leímos en Hechos capítulo 20, Pablo usa estas tres palabras, ancianos, obispos y pastores, para referirse al mismo grupo de líderes en la iglesia. Por ejemplo, en el versículo 17 de Hechos 20, Pablo, la palabra dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces Pablo estuvo en un lugar en Mileto y él llamó a los ancianos de la iglesia en Éfeso para que vinieran donde él estuviera para hablar con ellos. Y cuando estos ancianos llegaron, Pablo les dijo: mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar o pastorear la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Así que Pablo les habla a estos ancianos diciéndoles que ellos son obispos puestos por el Señor, por el Espíritu Santo, para pastorear la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso nosotros sabemos que ancianos, obispos y pastores no son tres grupos distintos, sino un solo grupo de líderes en la iglesia local. En otras palabras, Todos los pastores son ancianos y obispos de la iglesia también. Alguien no puede ser pastor sin ser anciano y obispo al mismo tiempo. Así que según la palabra de Dios, debe haber un grupo de líderes espirituales en la iglesia local, y estos hombres son llamados por tres diferentes títulos: pastores, ancianos y obispos. Tal vez les sorprende que la palabra más común en la Biblia para referirse a los líderes de la iglesia no es pastores, sino ancianos. De hecho, la palabra pastores se usa una sola vez en el Nuevo Testamento, en Efesios 4:11. Pero la palabra anciano se usa más de 10 veces para referirse a los líderes de la iglesia. Y la palabra obispo se usa unas 5 veces. Yo he escuchado a ciertos cristianos decir en dado momento: nosotros no creemos en tener ancianos. Esa es una realidad triste, porque la palabra ancianos es una palabra bíblica. Y de hecho es más común que la palabra pastores. Y obviamente yo no estoy diciendo que debemos abandonar la palabra pastor. Es una palabra bíblica también. Pero lo que estoy diciendo es que debemos entender que los tres títulos son bíblicos: ancianos, pastores y obispos. Y tal vez nos preguntamos, pero ¿por qué la Biblia usa tres títulos diferentes para referirse al mismo grupo de líderes en la iglesia? Porque cada título comunica algo diferente e importante sobre estos líderes. La palabra ancianos se refiere a su madurez espiritual. No significa que los hombres tengan que ser de la tercera edad teniendo unos 60 años. No significa eso. Pero sí significa que deben tener madurez en Cristo. No deben ser recién convertidos. El título obispos se refiere a la supervisión espiritual que ejercen sobre la iglesia. Supervisen cada ministerio de la iglesia. Supervisen la doctrina y la dirección de la iglesia local. Y la palabra pastores obviamente se refiere al cuidado pastoral que realicen. Velen por las almas de la iglesia, así como un pastor vela por sus ovejas. Alimenten a los miembros de la iglesia, así como un pastor alimenta a sus ovejas. Así que cada título es significante: ancianos, pastores y obispos. Tristemente, Roma ha torcido el significado de la palabra obispos. Ellos enseñan que los obispos supervisen varias iglesias en una ciudad o en una región, no una sola iglesia. Pero esa idea no tiene apoyo bíblico. La Biblia enseña que los obispos son los pastores de una sola iglesia local. Así que muchas veces, para evitar confusión, las iglesias evangélicas casi no usan la palabra obispos para referirse a sus líderes. No sería malo hacerlo, es una palabra bíblica, pero casi no lo usamos por esa razón. Y lamentablemente en muchas iglesias cristianas, los diáconos son los que son tratados como los pastores de la iglesia. Ellos son los que ejercen el gobierno en la iglesia, pero eso no es bíblico. Los diáconos en 1 Timoteo 3 son distinguidos claramente de los pastores o ancianos. Ellos no son los líderes de la iglesia, no deben dirigir ni supervisar la iglesia. La tarea de los diáconos es servir las necesidades prácticas de la iglesia. Otro punto que vale la pena mencionar es que la Biblia siempre menciona una pluralidad de ancianos o pastores, no uno solo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, versículo 23, la palabra dice que los apóstoles constituyeron ancianos en cada iglesia. Fíjense que la palabra ancianos es plural y la palabra iglesia es singular. Ya vimos en Hechos capítulo 20 que Pablo hizo llamar a los ancianos, plural, de la iglesia singular en Éfeso. En Tito 1:5 Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta para que establecieses ancianos. Otra vez, ancianos plural en cada iglesia singular. Así que cada vez que los títulos de ancianos, obispos o pastores aparecen en la Biblia, están en el plural, más que uno. Así que la iglesia, la idea que una iglesia local solo debe de tener un pastor, no es una idea bíblica. En otras palabras, el plan de Dios es que haya un equipo de pastores en cada iglesia local. Puede haber un pastor que trabaja de tiempo completo en la iglesia y recibe un salario y hace la mayoría de la predicación de los domingos, pero Dios quiere que haya un equipo pastoral en cada iglesia local. Y al escuchar que debe haber un equipo de pastores en cada iglesia, tal vez tú te preguntes, ¿por qué tenemos un solo pastor entonces? Y la mejor respuesta que yo pueda dar es esto: porque un pastor es mejor que ningún pastor. Pero ustedes deben entender que varios pastores serían mejor que uno, con tal de que sean pastores de buena doctrina y de buen carácter. Por eso ustedes deben estar orando siempre que el Señor levante a más y más pastores para servir a mi lado. Y yo les puedo decir con certeza que una de mis oraciones más frecuentes es que el Señor levante a otros pastores para dirigir a la iglesia juntamente conmigo. Pero ¿por qué muchas iglesias bautistas no tienen un equipo pastoral? ¿Por qué solo tienen un pastor? Ustedes saben que la mayoría de las iglesias bautistas tienen un solo pastor y en realidad no quieren más. ¿Por qué no tienen varios pastores? Primero, ustedes deben entender que no siempre ha sido así. De hecho, era muy común en los siglos XVIII y XIX que las iglesias bautistas tuvieran varios pastores, un equipo pastoral. De hecho, el primer presidente de la Convención Bautista afirmó la necesidad de un equipo pastoral en cada iglesia bautista. Pero esta práctica perdió su popularidad en el siglo XX porque era difícil con tantas iglesias nuevas. La mayoría de las iglesias bautistas abandonaron ese modelo bíblico y no quieren un equipo pastoral, no quieren un conjunto de ancianos que gobiernen y dirigen la iglesia. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios no ha cambiado. La necesidad de un equipo pastoral es igual en el siglo XXI como lo fue en el primer siglo. Y esto nos lleva a nuestra segunda pregunta. La pregunta es: ¿quiénes son aptos, calificados para ser pastores o ancianos o obispos? ¿Quiénes son aptos para ser los líderes espirituales de la iglesia? ¿Será que son los que son buenos en negocios? ¿O tal vez los que dan más ofrendas a la iglesia? ¿O los que sirven en diferentes ministerios? ¿O los que llegan más temprano a la iglesia los domingos? ¿O los que son más inteligentes? ¿Quiénes son aptos para ser los pastores de una iglesia local? Y gracias a Dios no tenemos que especular o adivinar la respuesta. El Señor nos ha dado instrucción clarísima en su palabra. Los requisitos para ser un pastor se encuentran principalmente en dos textos, dos pasajes bíblicos. Primera de Timoteo 3 y Tito capítulo 1 versículos del 6 al 9. Y yo quiero leerles ese texto de Primera de Timoteo 3. ¿Sí? Y Tito capítulo 1 es muy parecido, así que no voy a tomarme el tiempo de leer ambos pasajes. Pero escuchen lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3, y estoy leyendo en esta ocasión de la Biblia de las Américas. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, acuérdense, obispo es pastor, es anciano, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, sino amable, no contencioso, sino no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, la Reina Valera dice, no un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera, es decir, entre los inconversos, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Así que, hermanos, podemos resumir los requisitos para los pastores en cinco categorías. Primero, para ser pastor, la persona debe ser un hombre, un varón. Dios no permite que las mujeres sean pastores. La palabra pastora no aparece en la Biblia para los líderes de la iglesia. Y yo sé que en muchas iglesias hay pastores, entre comillas, pero eso no es bíblico. Pablo acaba de decir en 1 de Timoteo 2, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y eso no significa que jamás puede hablar en ningún lado. Lo que significa es que no puede enseñar a los hombres, no puede predicar la palabra a los hombres en el contexto de la iglesia local. Y Pablo da la razón por la cual da ese mandato del Señor, porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, cayó en transgresión. Entonces, la razón que las mujeres no pueden ser pastores no es una razón cultural. Pablo no dice porque así se hace en el mundo patriarcal del siglo primero. No. Y tampoco es porque la mujer sea inferior. La mujer no es inferior, no es menos inteligente, no es menos capaz. La razón que solamente varones deben ser pastores de la iglesia es porque Dios creó al hombre primero para ser el líder, la cabeza en el hogar y en la iglesia. Entonces, permitir pastoras es ir en contra del diseño de Dios para su iglesia. Así que para ser pastor, primeramente, la persona tiene que ser varón. Segundo, el hombre tiene que querer servir como pastor. Pablo dice claramente en 1 Timoteo 3, si alguno aspira el cargo de obispo, el cargo de pastor, de anciano, si alguno lo desea, buena obra desea hacer. Para ser pastor, ese hombre, ese varón, tiene que querer cuidar a la iglesia. Tiene que haber un deseo profundo en él para realizar el ministerio pastoral. Nadie debe ser pastor si no quiere hacerlo. No debe ser forzado, obligado, porque es una persona que da mucho dinero a la iglesia o porque es una persona que le fue bien en el negocio. No. Por eso en su carta, el apóstol Pedro también dice a los ancianos, pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente. Así que nadie debe ser obligado a ser un pastor. El hombre debe tener el deseo dado por el Espíritu Santo de pastorear el rebaño del Señor. Tercero, el hombre, como hemos mencionado, debe ser maduro en la fe. Pablo dice en 1 Timoteo 3 que no debe ser un recién convertido, no debe ser un neófito. La Biblia obviamente no especifica cuánto tiempo tiene que haber sido un seguidor de Cristo, pero no puede ser solo 2 o 3 meses. Se necesitan años para madurar en la fe cristiana. Y gracias a Dios, algunos maduren más rápidamente que otros. Pero para ser pastor, el hombre tiene que tener madurez espiritual en Cristo. Cuarto, el hombre debe ser ejemplar en su carácter cristiano. Pablo dice que debe ser irreprensible, irreprochable o intachable. Y no es que la persona sea perfecta que nunca peca, porque así todos estaríamos descalificados de una. La idea es que ninguna acusación debe ser creíble en su contra. Nadie debe poder señalar y decir, ese es un borracho, o ese es un iracundo, o ese es un mujeriego. No. Puede ser que alguien le acuse falsamente. A Cristo le acusaron falsamente, a Pablo le acusaron falsamente. pero no deben ser acusaciones creíbles. Debe ser el tipo de hombre que te sorprendería si se hallara algún hábito de pecado en su vida del cual no se ha arrepentido. Entonces, no es un hombre perfecto, pero sí es un hombre piadoso. Y cuando Pablo dice que debe ser marido de una sola mujer, está diciendo que debe tener una reputación de fidelidad a su esposa y pureza. Y ella debe testificar que él ha sido fiel. Por eso, lo más sabio cuando uno entrevista a un hombre considerándolo como un pastor en la iglesia, debería también de entrevistar a su esposa. Un pastor no puede ser un iracundo, un hombre codicioso en contra, detrás del dinero. Tiene que ser un modelo de amor y de buenas obras. Y Pablo también menciona que ese varón debe ser un ejemplo en su relación con su familia. Debe ser un padre ejemplar si tiene hijos. No es un requisito que el hombre esté casado. Puede haber hombres solteros que sean pastores, pero si él está casado, debe tener una buena relación con su esposa y con sus hijos. Y es bien importante que dirija bien a su familia, porque de la misma manera que dirige a su familia, también va a dirigir a la iglesia. Por eso Pablo dice, si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? En otras palabras, si ese hombre no enseña la palabra de Dios a sus hijos regularmente, no la va a enseñar a la iglesia tampoco. Si ese hombre no disciplina a sus hijos cuando pecan, tampoco va a disciplinar a la iglesia. Y obviamente sus hijos no tienen que ser creyentes, porque ningún padre puede asegurarse de que todos sus hijos se convierten. Esa es la obra del Espíritu Santo en ellos. Pero sí debe tener a hijos que son enseñados en la palabra y disciplinados con amor. Entonces, en cuarto lugar, el hombre debe ser un ejemplo de carácter cristiano. Y últimamente, el último requisito para los pastores es que sean aptos para enseñar. Esa es la gran diferencia entre los requisitos para los pastores por un lado y los requisitos para los diáconos por otro lado. Pablo nunca dice que los diáconos tienen que ser aptos para enseñar, pero los pastores sí. Eso es porque la tarea primordial de los pastores es predicar la palabra de Dios, es enseñar las escrituras. Un pastor que no sabe enseñar es como un pintor que no sabe pintar. Sería ilógico. Por eso Pablo le dice a Tito que para ser un pastor, un hombre debe retener la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y refutar a los que contradicen. Así que si un hombre tiene un buen carácter y dirige bien a su familia, pero si no es capaz de enseñar las escrituras para el beneficio de la iglesia, no debe ser un pastor. No tiene que ser el mejor predicador en el mundo. No todos van a ser un Sujel Michelin o Miguel Núñez, pero ese varón tiene que ser capaz de abrir las escrituras, de explicar el punto principal para la edificación de la iglesia. Los pastores tienen que ser aptos para enseñar. ¿Ustedes se fijaron en Hechos capítulo 20 lo que Pablo dice acerca de su propio ministerio? Pablo dice que él públicamente y de casa en casa testificaba de arrepentimiento para con Dios y de fe en el Señor Jesucristo. Pablo dice que él quería acabar su carrera con gozo y cumplir el ministerio que el Señor le había dado de dar testimonio de la gracia de Dios en el Evangelio. Pablo dijo que no rehusaba anunciar todo el consejo de Dios a la iglesia. ¿Cómo fue el ministerio pastoral de Pablo? Fue un ministerio de enseñar las escrituras, de predicar el evangelio, de llamar a las personas al arrepentimiento y la fe en Cristo. Este es el tipo de ministerio que se debe de realizar los pastores. Un pastor que no enseña no tiene ningún sentido. Y déjame aclarar también una cosa. Según la Biblia, los pastores normalmente vienen de entre la iglesia misma. Con frecuencia, uno de los pastores sí es pagado y trabaja de tiempo completo en el ministerio de la palabra, Pero otros pastores también pueden servir de manera voluntaria y trabajar en otra profesión también. Por eso, hermanos, nosotros debemos estar atentos a los varones que Dios pudiera estar levantando en medio nuestro para servir como pastores de su rebaño. Es posible y probable que el Señor levantará a otros hombres de entre nuestra congregación para servir como pastores de manera voluntaria. Y debemos estar orando. ¿Qué dice Cristo? Rogar al Señor de las mies para que envíe obreros a sus mies. Debemos pedir que el Señor levante otros ancianos para pastorear la iglesia del Señor, porque Él la compró por su propia sangre. Nuestra tercera y última pregunta es, ¿cuál es el rol, cuál es el papel de los pastores o ancianos? ¿Cuál es su tarea principal? Su papel es pastorear el pueblo de Dios según la palabra de Dios. Pastorear el pueblo de Dios según la palabra de Dios. Por eso los ancianos son llamados pastores. Su tarea principal es velar por todas las almas de la iglesia. Por eso uno de mis textos favoritos para el ministerio pastoral es lo que leímos en Hechos capítulo 20, versículo 28. Mirar, tener cuidado, la idea, tener cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, si la iglesia valió la sangre preciosa de Cristo, también vale el cuidado de sus pastores. Es por eso que los ancianos debemos velar por nuestra propia vida espiritual, pero también por todo rebaño. El autor de Hebreos dice algo parecido: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velen por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, y para que lo hagan con alegría, con gozo y no quejándose, porque esto no os sería provechoso. ¿Por qué los miembros de la iglesia deben someterse a sus pastores? ¿Por qué deben seguir su liderazgo y aprender de su enseñanza? Porque la tarea dada por Dios mismo a los pastores es velar por sus almas. Porque algún día nosotros tenemos que rendir cuentas al Señor por ustedes. Pero si los miembros son rebeldes, quejándose, oponiéndose a todo lo que los pastores hagan, esa tarea de velar no va a ser gozoso. Y eso no es provechoso para nadie. No es provechoso para mí como pastor, pero tampoco es provechoso para ti. Cuando alguien se rebela contra la autoridad de sus pastores, pensando siempre que él sabe mejor que sus líderes, está dañando su propia alma. Está perjudicando su propia vida espiritual. Así que, hermanos, el punto es que la tarea de los pastores no es principalmente administrar, no es planificar eventos en la iglesia, no es organizar actividades en la comunidad, no es salir con los jóvenes, no es alcanzar a nuevas personas, aunque todas estas cosas pueden ser buenas. Pero la tarea primordial de los pastores es velar, cuidar a todos los miembros de la iglesia. ¿Y cómo debemos velar como pastores? Al orar, predicar, exhortar y amonestar a las ovejas. Mi responsabilidad como pastor es orar cada día por ustedes, predicarles la palabra cada vez que la iglesia se reúne y exhortarles a seguir a Cristo y corregirles cuando les sea necesario. Así que mi tarea es velar por su alma, por el alma de cada uno de los miembros de la iglesia. Pero ¿sabes qué? Tú también tienes un papel. Mi responsabilidad es velar por ti. Tu responsabilidad es dejarte velar. Si tú no permites que tu pastor vele por tu alma, en realidad no tiene sentido de que tú seas miembro de la iglesia. Hay muchos cristianos que quieren venir a iglesias cristianas, pero no quieren la supervisión de pastores, no quieren que les llamen cuando falten la iglesia, no quieren que les corrigen cuando vean hábitos de pecado en su vida, no les piden consejería cuando tienen problemas, no están buscando la ayuda espiritual de sus pastores. Y eso es muy triste, porque ¿quién puso a los pastores para velar por tu alma? Dios. Entonces, ¿por qué no permites que lo haga? Si tú no estás dispuesto que el pastor vele por tu vida espiritual, ¿para qué ser miembro de la iglesia? Así que, hermanos, hemos aprendido que los pastores, los ancianos, son los líderes espirituales de la iglesia. Y solamente hombres calificados, según 1 de Timoteo 3 y Tito 1, deben ser pastores. Y la tarea primordial de los pastores es velar por las almas de la iglesia. Pero para concluir, quiero que se acuerden de algo. Si no se acuerdan de nada más, yo quiero que se acuerden de eso. Cristo mismo es el que regala pastores a su iglesia. Cristo. Efesios capítulo 4 dice que Cristo mismo es el que ha dado algunos como apóstoles, primer siglo. Algunos como profetas, primer siglo. Algunos como evangelistas, misioneros para llevar el evangelio a los perdidos. Y algunos como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, Cristo nos ama. Él nos ama mucho más de lo que podamos imaginar. Él dio su vida por nosotros para salvarnos. Y Cristo no nos ha dejado solos. Él nos ama tanto que Él ha levantado pastores para cuidar y alimentar a su iglesia. Cristo es el que provee hombres para velar por las almas de su rebaño. Cristo es el pastor principal de la iglesia universal, pero Cristo también es el pastor principal de esta iglesia. Y Él es el que suple pastores para servir de su parte. Hermanos, los pastores son los dones de Cristo a su iglesia. Tú dices, pastor, es fácil decir eso porque tú eres pastor. No, no, yo lo digo porque lo que la Biblia dice. La Biblia enseña que los pastores son regalos de Cristo a su iglesia. Por eso ustedes deben orar por su pastor, apoyar su ministerio de la palabra y pedirle a Dios que levante a otros pastores fieles para servir a mi lado. Al principio de este mensaje escuchamos que hay muchos pastores que no han sido confiables, han abusado de su autoridad. Y la realidad es que muchas veces los pastores sí nos decepcionen. Yo estoy seguro que yo los he decepcionado a todos ustedes en algún momento. Y si no lo he hecho hasta ahora, algún día lo voy a hacer. Pero quiero que se acuerden, hermanos, hay un pastor que siempre es fiel. Y hay un pastor que es 100% confiable. Y su nombre es Jesucristo. Y Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. La buena noticia es que nuestro buen pastor dio su vida en lugar de sus ovejas para rescatarnos del pecado, del diablo y de la muerte. Y aunque tú deberías de confiar en cierta manera en sus pastores humanos, tú deberías de confiar muchísimo más en el Señor Jesucristo, porque Él es tu Señor y Salvador, y Él es perfecto, y Él dio su vida por ti. Y esa es la única manera que tú puedes tener la vida eterna, solo por la fe en Cristo y su obra en la cruz. Tú no vas a tener vida eterna por ser una buena persona o por ser una persona religiosa o moral. ¿Cómo vas a saber que tú has hecho lo suficiente para ganar el favor de Dios? La única manera de tener la certeza de salvación y de vida eterna es por depender únicamente del buen pastor. Así que pon tu confianza en Cristo hoy y tú serás salvo y tú tendrás vida eterna. Padre Celestial, te